Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Lama, Joseba, Mónica, Palomar, Senabre, está Fouto, está Alcalá, está Alberto Arauz leyendo los mensajes de todos los oyentes. Por cierto, del derbi, otra cosa más. Han salido hoy los datos de audiencia. El derbi del pasado sábado en el Metropolitano lo vieron 1.305.000 personas. 1.305.000 personas. El partido lo dio Movistar La Liga. Para que se hagan ustedes una idea, no fue ni de lejos el programa más visto del día, según los que miden las audiencias en televisión. Sábado Deluxe tuvo 1.617.000. El peliculón de Antena 3, que se emitía a la misma hora, que se llama El cielo es real, que no tengo el gusto de saber qué película es ni quién la hace.
Peliculón.
1.341.000. Vio más gente en España El cielo es real que el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid. No solo eso. Quiero darle desde aquí la enhorabuena a los compañeros de deportes de Antena 3, porque el bloque de mediodía de Antena 3, el bloque de deportes del mediodía de Antena 3, lo vieron más que el derbi. Vieron 1.517.000 personas los 3 minutos o 4 minutos que hace Antena 3 de deportes ahí en el informativo de mediodía. O sea que 1.517.000, 200.000 personas más que el derbi. ¿No les hace pensar también a ustedes esto? O sea, ¿cómo puede ser que el derbi lo hayan visto 1.300.000 personas y el bloque de deportes de Antena 3 a mediodía 1.517.000? No está, no es raro.
No. Por la hora, ¿no?
Porque no todo
¿cómo
el mundo...
por la hora? La hora del derbi es la mejor hora del mundo, de 9 a 11 de la noche.
No, sí, no
es
un sábado.
Cine, no sales,
es un sábado por la noche. No, y segundo, claro. No, vale. todo el mundo.
O sea, ¿os creéis que entonces? ¿Os creéis
no,
que
el partido... a veces vivimos en una burbuja. No todo el mundo tiene Netflix, Movistar, HBO, vale, Amazon vale. Prime como tenemos deben nosotros. Mías, no vale. Lo tiene todo el mundo.
Pido perdón, deben ser cosas mías. Deben ser cosas mías que me dan a mí esas cosas. Bueno, pues mañana.
Que es que además no es lo mismo la práctica de ver un telediario a las 3 de la tarde que ver un partido encerrado. Que hay muchas casas y muchos bares a los que van mucha más gente y no solo puedes contar uno por cada descodificador.
Te voy a decir una cosa. Mañana el
partido. Yo el partido lo estuve viendo en la tele y estábamos delante de una tele, estábamos 15 personas.
Mañana el Real Madrid-Brujas, pobre gente, no los va a ver nadie. Porque Real Madrid-Brujas a las 7 menos 5 de la tarde, encerrado, no va a ver nadie viendo el partido. Es tremendo. ¿Cómo no va a haber nadie? Va a estar todas las teles que vaya que estén encendidas mañana a las 7 de la tarde, por ahí que tengan el partido, van a estar con el partido. Lo normal, el 80% de las teles.
¿Entonces qué lo vieron? ¿10 millones?
No, pero 1.300 tampoco, ¿eh? Bueno. 1.300 tampoco. Vamos. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Viene la noche caliente, Miguelito, ¿eh? A ver.
Ya lo veo.
Sí. Que mañana 7 menos 5. Que no se despiste nadie, que a lo mejor aparece alguien en el Bernabéu a las 9 de la noche a ver la Champions.
No lo descartes. Sí, sí. Es una hora rara, es el único partido que se va a celebrar en la primera fase a esta hora. No lo hace por la hora Zidane, pero previa de Champions, el otro día, por ejemplo, para jugar el derbi no concentró al equipo, hoy sí lo ha hecho para el partido de mañana ante el Brujas. Además, ha habido novedades en la convocatoria, algunas sorprendentes. Ha quedado fuera, por ejemplo, James y Bale. Los dos estaban disponibles, han entrenado esta mañana, han pisado césped, algo doloridos. Me cuentan que habían terminado con algún golpe el derbi ante el Atlético de Madrid, especialmente James, que se ha entrenado con alguna dolencia después de un golpe que sufrió con Thomas en el Wanda Metropolitano. Bale también se le aplicó hielo en el vestuario, pero vamos, le ha venido también bien a Zidane para dar algún respiro y para no convocarles. Por decisión técnica se han vuelto a quedar fuera Odriozola, Mariano y Brahim. Brahim va a jugar sus primeros minutos con el Real Madrid el próximo sábado ante el Granada. Y en cuanto al posible 11, las principales novedades: Ramos, que va a volver a su puesto después de dos partidos de sanción. Recordemos que las 5 últimas derrotas en Champions del Madrid han sido sin el capitán. Modric también va a ser titular después de haber reaparecido contra el Atlético de Madrid. Y yo creo que Lucas Vázquez va a tener un hueco en la punta de ataque junto con Hazard y Benzema. Regresan a la convocatoria Isco después de 6 partidos de baja y también Marcelo se ha colado en la convocatoria. El brasileño se ha perdido los últimos 4 partidos, pero en principio los dos mañana de inicio en el banquillo, es decir, Nacho volverá a jugar de lateral izquierdo y muy posiblemente, si todo va bien, ya reaparecerán para ser titulares el próximo sábado contra el Granada.
Es Champions, pero coincidiremos todos que es un perfil muy bajo, ¿no? El de mañana.
Hombre, es la cenicienta del grupo. Sí. Lo que pasa es que el Madrid, después de perder en París, tiene que ganar sí o sí. Es verdad que el Brujas, como te digo, es el más débil de los cuatro, Pero también es verdad que el año pasado el Atlético de Madrid no le ganó a las Brujas en el campo del equipo belga. Es verdad que en el Wanda sí le ganó, pero el Atlético de Madrid, que necesitaba ganar en Brujas, no ganó. Entonces, partiendo de que el Madrid es clarísimo favorito, que debe ganar, pues hombre, hay que tener un respeto en esta ocasión al rival.
Lo que pasa es que es un partido típico de la primera fase de la Liga de Campeones. Sí. Es que si te toca un rival de Chipre, un rival de Noruega, un rival de un país de estos, siempre va a haber una desigualdad brutal entre un equipo y otro.
Cuidado, sí, pero tienes que dar con notación de que has perdido en
eso, sí,
en París,
sí.
Tienes que obligado, la obligación, sí. Pues fíjate, eso es casi lo
hora
mejor,
extraña, ¿eh?
Es,
también,
es casi lo mejor del partido. ¿Y la hora? ¿Dices tú que eso le puede afectar o qué?
Que es una hora extraña, Juanma, una hora extraña para un partido de Champions en el Bernabéu. Vienes de perder 3-0 en París y el partido hay que sacarlo.
Yo no quiero contradeciros, pero en fin, por mucho que hayas perdido en París y todo lo que tuvieras, si el Madrid no saca adelante este partido, es que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Es decir, estamos pintando que es muy complicado la hora y no sé qué, pero el Madrid, lo normal al Brujas, estando mal el Madrid, es que le meta 5. Eso sería lo normal.
Bueno, el Madrid juega a las 6:30 de la tarde muchos partidos de liga, o sea que tampoco pasa nada.
Miguelito, Hazard, ¿cómo es? Que ha dado rueda de prensa. Y no me digas ahora Hazard. Hazard es simpático, es tímido, ¿cómo es?
Le veo algo reservado, pero me gusta la mirada que tiene, valiente, y aparte te digo una cosa, lleva poco tiempo aquí, es cierto que, por ejemplo, en el Chelsea era muy amigo de los brasileños, que también evidentemente hablaba mucho con Fábregas, en dos o tres ocasiones le ha dicho al jefe de prensa, Juan Camilo, que es bilingüe y que le ha querido traducir alguna pregunta, pero le ha mirado Hazard como diciendo, no me hace falta, lo entiendo perfectamente, se ha expresado en francés y en inglés, y a mí me ha quedado claro que él no tiene ninguna duda de sí mismo, ¿eh? Él sabe que le están cayendo muchas críticas, sabe que su arranque no ha sido el que todo el mundo espera, pero él ha pedido un poquito más de paciencia, ha dicho que físicamente se siente ya al 100% después de haber superado la lesión, y que esto es todo de empezar a marcar goles o el primer gol para ser determinante, así que ya le he visto muy seguro de sí mismo y convencido de que esto le va a salir bien.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, buenas noches.
¿Queréis comentar algo más del partido? ¿Algo que queráis ver mañana especial?
Pues mira, yo tengo ganas de ver la afluencia del Bernabéu.
Sí, bueno, pero...
Bueno, tengo ganas de verlo. Es un partido con un horario raro. Como dice, no sé quién ha dicho por ahí. Hay muchos partidos que se juegan a las 6:30. Sí, pero fin de semana. Tengo ganas de ver un partido a las 7:05 en día de diario. Porque piensa que el Madrid hace mucho tiempo que no gana el Bernabéu, pero que el Madrid ha encadenado tres buenos resultados. Y dicen que en la Champions viene mucha gente de fuera, que no es la misma de la Liga. Veremos mañana si este equipo empieza a conectar con su afición o continúa esa huelga de brazos caídos que hay muchos seguidores del Madrid.
Hombre, para la gente que venga de fuera, mejor todavía, ¿no? Si se la siente antes que la gente, luego vuelve antes. Sí, o sea que problema de gente no habrá.
Evangelio, supongo que ya está conectado, que está en el partidazo. Vangelis, muy buenas.
Aquí estoy, escuchando atentamente. Buenas noches,
Juanma. ¿El Brujas qué tiene?
El Brujas tiene
a
Mignolet, el portero que era del Liverpool, porque quiso salir del Liverpool.
10-0, entonces.
Después de sus errores, no creo que sea para tanto, ¿eh? Es verdad que está rindiendo bien en Bélgica, pero es la Liga Belga. Vamos a ver el toro que tiene mañana Mignolet, si lo resuelve bien o no. Y a pesar de que Mignolet es el más famoso, hay otros dos belgas, Van Aken y Bormer, que son dos centrocampistas, que a mí me parecen lo mejor del equipo. Van Aken es un centrocampista alto, pero que tiene muy buena llegada al área, que tiene buen remate, que se gira bien en el centro del campo y que dirige el juego del equipo. Tienen atacantes rápidos, tienen un par de bajas que les pueden hacer daño en defensa. Y es verdad lo que decía Manolo, que la temporada pasada el Brujas compitió bien contra Atlético de Madrid en la Champions. Pero la diferencia entre ambos equipos es de 2-3 goles si el Real Madrid tiene una tarde medio normal.
Vamos a Moscú, está ahí Antonio Ruiz, ahora me cuentas lo del Lokomotiv, cómo es el Lokomotiv de Moscú, el rival del Atleti. Antonito, sigues por ahí en Moscú, ¿verdad?
Hola, sí, aquí estoy.
¿Llueve? ¿Hace frío? ¿Cómo está el tiempo en Moscú?
Hoy te puedo decir lo que me han comentado amigos que viven aquí en Moscú, que la temperatura ha sido muy agradable. Estamos hablando de 12-14 grados,
muy bien.
Para esta latitud es muy bueno, porque aquí lo normal es a partir del mes de octubre bajar de cero. Ha llovido, porque aquí llueve casi siempre, el cielo es gris, no sale el sol nunca, pero yo creo que es muy agradable y mañana la previsión es también muy parecida a la de hoy, ¿no?
¿Ha entrenado allí el Atleti en
sí,
el escenario del
esta tarde,
partido, ¿no?
En el RDZ Stadium, que es el nombre del estadio del Lokomotiv, ha entrenado el Atlético de Madrid. Ha tenido que abandonar pronto el entrenamiento porque ha empezado a llover de manera torrencial y para preservar un poco el césped no ha podido el Cholo probar un 11, pero Existe el run-run de que teniendo la posibilidad de poner en liza de manera inicial el tridente, que va siendo hora de que lo haga porque a lo mejor el cuerpo también se lo pide. Y mañana es un partido muy parecido al de Mallorca, porque en Mallorca el Atlético compareció sabiendo que tenía que ganar y poniendo desde el principio todo lo que tenía para conseguir los tres puntos, y lo consiguió. Y mañana, después del empate ante la Juve, yo creo que no le vale ni el empate aquí. O sea, que el Atlético de Madrid mañana tiene que salir a por el partido desde el principio, y teniendo a Joao Félix, Morata y Diego Costa, bueno, pues hay muchos que pensamos que es una oportunidad pinta y parada, como decían los clásicos, para meter ahí el tridente y toda la artillería.
¿Tú crees que lo va a hacer?
Como no tenemos la información, si es la intuición, yo creo que sí.
¿Tú crees
si
que
la
sí?
Intuición. Vale. Yo creo que sí.
Lama, ¿tú crees que hace tridente el
no
Cholo?
No es información.
Vale.
Yo tampoco tengo información, pero yo creo que no.
Vale. Palomar, ¿tú crees que hace tridente el Cholo?
No, yo creo que no es la forma de jugar del Cholo así. No, yo creo que no.
Yo bueno, digo jugó en la pretemporada, pero oficialmente no lo ha hecho.
Yo digo que no, pero no porque no quiera, sino que digo, el Cholo digo. Yo digo que no porque creo que Diego Costa está bastante sobrecargado después del partido.
Oye, el día del 3-7, ¿quién fue titular en el día del
Los tres.
¿No?
Si es que en la pretemporada jugó casi todo con los tres y ganó todos los partidos.
Fue. Entonces no entiendo por qué no.
Bueno, no ha tenido oportunidad de hacerlo.
No ha podido tener a los tres hasta Mallorca, y en Mallorca la semana previa probó con los tres Morata, y luego dejó fuera a Morata.
Pero Morata, acuérdate que venía de una lesión. Sí. Había reaparecido unos minutos.
Sí.
Venía tocado,
hoy le he preguntado, hoy le he preguntado yo al Cholo, y la primera respuesta a la que te da él, la inmediatez, ha dicho, pues sí, ojalá, o están preparados para hacerlo, y luego ha reculado un poco diciendo, bueno, vamos a ver cómo entrenan y tal, pero lo tendrá en la cabeza. Vamos a ver si mañana se decide hacerlo. Por cierto, el Cholo, el otro día me preguntaba Juanma, en el tertulión, una pregunta de las vacas sagradas, de que si estaban protegidas. Hoy el Cholo ha hablado de Saúl y de Coque, que yo entiendo que son esas vacas sagradas de las que alguna parte de la población india piensa que podrían dejar de jugar todos los minutos, y los ha defendido. Dice que no hace falta comentar mucho, que los hechos son los que sustentan a estos dos jugadores, que son para él los dos más importantes de la plantilla. O sea, que ha dejado claro que no hay vacas sagradas, que ellos juegan porque merecen jugar, ¿no? Y luego, claro, luego lo del... te iba a contar un detalle. Que no viene Cerezo. Fíjate que es la primera vez que se pierde el presidente.
El jueves nos dijo que a lo mejor no podía ir, sí.
No viene confirmado. Así que cabeza de expedición para Clemente y Antonio Alonso. Son los que están aquí.
Evangelio, el Lokomotiv tiene Krychowiak y ¿qué más?
Para mí mejor equipo que el Brujas, ¿eh? Hombre. Este es más equipo. Sí, es un equipo que sabe castigar los errores del rival, como le pasó en Leverkusen, que en la primera parte se adelantó con dos goles haciendo precisamente eso, castigando los errores en salida de balón del Leverkusen, y en la segunda parte defendió la renta que tenía bastante bien. Krychowiak no solo ha recuperado la buena forma como el centrocampista bastante completo, pero sobre todo defensivo, que le veíamos en el Sevilla, sino que además está haciendo goles.
Se está echando a hacer goles.
Tiene mucho recorrido, está llegando muy bien al área rival, en los últimos dos partidos ha marcado, el partido de Champions marcó también, hizo un gol además que parecía más un gol de delantero que un gol de centrocampista defensivo, que es lo que él ha sido casi siempre. Y tienen a João Mário, el portugués, que le hemos visto con la selección otras veces, que viene del Inter, que también es buen centrocampista, también es buen futbolista. Los hermanos Miranchuk creo que han estado lesionados recientemente, y creo que ninguno de los dos va a poder estar.
Van a ser bajas, sí.
Pero es un equipo que tiene buenos futbolistas y que plantea bien los partidos. A mí me parece más rival para el Atleti que lo que es el Brujas para el Real Madrid.
Ojo al balón parado, me cuentan amigos que siguen de cerca el Lokomotiv, por completar el informe excelente de Evangelio. Ojo al balón parado, ojo al contragolpe, porque hay una jugada típica de Lokomotiv, que el portero bloca por alto, saca rápido en largo para intentar el contragolpe y sorprender al rival. Balón parado, córner, faltas laterales, o sea que hay que estar muy pendiente del Atlético de Madrid. Y un abrazo fuerte, os mando de Paulino Granero,
hombre,
preparador físico del CSKA de Moscú y de la selección rusa, que os quiere mucho y que nos oye siempre, y ahora mismo nos está
hablando. Y nosotros a él. Gracias, Antonio. Mañana nos cuentas.
Un abrazo, chao.
Un abrazo. ¿Qué otros partidos hay mañana de Champions buenos, Evangelio?
Sobre todo el Tottenham-Bayern, que vamos a ver en el estadio del Tottenham a partir de las 9 de la noche. Se enfrentaron en la Audi Cup, en el torneo amistoso del Bayern este verano, y el Tottenham ganó en los penaltis la final de aquel torneo. Y es un partido bastante atractivo. Yo creo que el más atractivo de la noche, entre dos buenos equipos. Pochettino llega cuestionado Yo creo que más por la prensa que por la propia afición, y el Bayern en teoría no tiene bajas y Lewandowski está que se sale, así que es uno de los partidos más atractivos que vamos a ver mañana por la noche.
Y mañana, que no se nos olvide, vuelve Mbappé, que para mí otra de las grandes noticias. Mbappé,
mañana vuelve Mbappé, sigue sancionado Neymar va a cumplir su último partido de sanción, no va a estar Cavani. Y el PSG juega en Estambul contra el Galatasaray también a partir de las 9 de la noche.
Le bajaron un partido a Neymar. Tenía 3 y se lo pusieron.
Sí, le redujeron la sanción de 3 partidos a 2. Por eso mañana es el último partido que se va a perder.
Perfecto.
Y es del grupo del Madrid.
Sí, sí, claro.
Y estabas atentos,
¿eh? Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Y en el grupo del Atleti, Juventus Leverkusen. Hasta mañana, un abrazo.
Gracias, hasta luego. 12:29, vamos a ir a Barcelona. Elena Condis, hola Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de ir con lo de Piqué, ¿tú crees que juega Messi el miércoles contra el Inter?
Bueno, yo no lo descarto. Messi y Dembélé son duda. Hoy han hecho parte de la sesión con el grupo. Mañana el entrenamiento de la previa servirá como el último test para probarse y ver si tienen buenas sensaciones. Es verdad que la lesión de Messi es menos grave de lo que parecía en un primer momento. Él se encuentra bien y mañana, pues eso, se probará. Y si sus sensaciones son buenas, podría tener minutos en la segunda parte. Valverde tendrá que esperar hasta última hora para saber si puede convocarle tanto a Leo Messi como también a Dembélé. Lo que ya sabe el técnico es que no podrá contar con Ansu Fati. No se ha recuperado a tiempo el chaval de sus molestias en el tendón de la rodilla y él sí que está descartado junto a los otros dos lesionados, Jordi Alba y Umtiti.
Uh-huh. De lo de Piqué, ¿ha sido TV3 la que ha contado hoy que Bartomeu tenía pensado reunirse con Piqué, una especie de llamada al orden después de sus declaraciones de Getafe?
Sí, sí, lo ha adelantado Sport3 y yo he hablado con el club, he hablado con gente muy cercana a Bartomeu y lo que me dicen es que no han sentado nada bien las declaraciones de Piqué, están bastante molestos, creen que el capitán, me decían textualmente, ha patinado un poco acusando a la directiva de filtrar informaciones interesadas. La intención de Bartomeu es reunirse con Piqué para aclararlo todo con naturalidad, con el talante conciliador que le caracteriza. Bartomeu no le paró de sonar el móvil este sábado, me decían después de la rajada, pero
no estuvo en Getafe, ¿no?
No estuvo. Pero vale. Le informaron rápidamente de lo que había dicho Piqué a través de WhatsApps, de llamadas, y él, pues ya sabéis, lo afrontó como es él, con absoluta tranquilidad. Me dicen que ha relativizado toda la polémica, que no está agobiado, que no está nervioso, que mantiene una buena relación con Piqué. De hecho, hablan a menudo, comentan cosas del club. Por eso, lo que quiere preguntarle Bartomeu es por qué ha creado este incendio, después de decir también hace unos días que la gira, la pretemporada estuvo muy mal planificada, porque ahora generó este nuevo incendio. De momento Bartomeu no ha llamado a Piqué, todavía no se ha fijado día ni hora para ese encuentro, será un encuentro informal, será una charla entre los dos, y para que os hagáis una idea, será un tirón de orejas muy, muy, muy light. Me decían que lo que le sale ahora mismo a Bartomeu es decirle a Piqué con cierta ironía.
Yo creo que Bartomeu podría salir triunfador si no le tira de las orejas Piqué a él.
No, le pedirá perdón.
Sí. No, lo que me decían es que a Bartomeu lo que le sale ahora es decirle a Piqué con cierta ironía: ¿en qué lío te has metido, Jerry?
Caramba.
Pero ni habrá expediente, ni ningún tipo de castigo. Y digo, ¿en qué lío te has metido, Jerry? Porque en el Barça creen que al final todo eso perjudica a Piqué, que salpica a Piqué, y también me decían que también nos afecta a nosotros, a la prensa. Pero por lo que respecta al club, evidentemente...
¿A ti te ha afectado? ¿A ti te ha afectado?
No, a mí no, porque yo no me doy por aludida.
Ah, vale.
Entonces, yo estoy muy tranquila.
Senabre, ¿tú estás afectado? ¿Estás,
No podré dormir esta noche, pero agradezco que el presidente del Barça se preocupe por nosotros, por Piqué y por todo el mundo, menos por la directiva.
¿Y por él mismo?
Sí.
No, a ver,
la acusación de Piqué tiene nombres y apellidos. El medio de comunicación tiene nombres y apellidos, o sea que es directa hacia un medio de comunicación. A mí me parece gravísimo porque lanza primero la acusación hacia el club y después hacia un medio de comunicación.
Sí, pero el medio de comunicación es lo de
menos. Lo que es grave es lo del club,
Perdona, somos periodistas, ¿eh?
Da igual.
A mí que no me acuse nadie de que me utilizan a mí y suplantan incluso mi personalidad o mi nombre.
Bueno, hombre,
a través del club para mandar un
problema que tiene Piqué con Javier Bos, pero realmente para
la afición, pero la acusación al periodista es muy grave.
No, pero para el club lo importante es que hay un jugador que dice que Bartomeu está filtrando cosas para
a través de un medio de comunicación.
Bueno, claro,
pide hablar y que evidencia que hay una fractura.
Claro, pero para mí es más grave, no que digan que está filtrando cosas, para mí es más grave que digan que los que mandan en el club son los jugadores. Exacto, o sea, que le están diciendo a Bartomeu que es una marioneta. A mí que digan que filtra este al otro, todos los presidentes del mundo filtran, todos los jugadores del mundo filtran. Exacto. Todos los periodistas del mundo, todas las noticias que damos son porque no las filtran o presidentes o entrenadores o jugadores. Pero para mí lo grave es que Piqué esté molesto porque haya un periodista que diga que los que mandan en ese club no son los directivos.
Es más que estar molesto, es amenazar, ¿eh? El tono era amenazante.
No, claro.
Por cierto, un detalle. Sí. Hoy Bartomeu, el presidente Bartomeu y gente, parte de su junta directiva, han asistido a la presentación de la novela de Xavi Bos, del periodista que publicó esa novela.
Claro, es que van dejando pistas. Claro.
Bueno, no, pues esta tarde noche ha presentado una novela en Barcelona, en el Teatro Romea, y Bartomeu y parte de su directiva estaban allí.
¿Piqué no ha ido, a que no?
No, Piqué no.
¿Ves?
Ha hecho el prólogo.
Pero es que Piqué tiene que descansar porque viene el partido de la Champions y evidentemente estaría en su casa. No le han invitado, no sé.
No tiene pinta. No tiene pinta. No lo sé. A ver qué pasa. Tony Freisa, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Cómo gestionarías tú esto?
¿Exactamente qué?
Joder, lo de Piqué, lo que estamos
hablando. Lo de la línea.
Pero a ver, vamos a ver. Es que os voy oyendo alguna cosa que es increíble que los jugadores tengan poder. O sea, preguntar a cualquier directivo de cualquier club de fútbol si le es fácil gestionar el poder que tiene los jugadores en el desempeño del club durante la temporada y en un montón de decisiones que tiene que tomar el club. O sea, está muy bien, sí, los directivos son los que mandan y son los que están arriba de todo en el organigrama, ¿verdad? En la pirámide están arriba y los jugadores son empleados, ¿verdad que sí? Pues no. Entonces no partamos de una premisa equivocada.
Freisa ha escrito en Twitter, traduzco del catalán directamente.
Sí.
Ahora toca show de hacer trascendente lo que es muy normal.
Claro.
Está claro que los jugadores tienen poder. Y claro que a menudo la prensa se presta a explicar cosas que no gustan al aludido.
Efectivamente.
¿Y pasa algo? Lo de toda la vida, ¿no?
Lo de siempre.
De toda la vida es claro, lo de toda la vida. ¿Ves?
Efectivamente.
Oye, me sorprende lo que
estás, quieres. Estás mejorando con el catalán. Estás que te sales.
Porque lo habla en la intimidad.
Sí, en los círculos.
Entonces, al final, ¿qué ha pasado aquí? Hombre, pues sí, que ha habido un periodista que se ha atrevido a contar lo que le han contado y no ha dicho ninguna mentira, porque si hubiera dicho alguna mentira le hubieran dado un zasca fuerte. Mentira, no ha dicho ninguna, pero ha ido a hablar de aquellos que realmente tienen poder. ¿Y qué ha hecho Piqué? Pues demostrar el poder que tiene y atreverse a salir públicamente, además con la personalidad que tiene, y a que todos interpretemos que le está pegando a la directiva directamente porque la está acusando de filtrar determinadas informaciones a través de la prensa. Yo creo que nadie ha dicho nada que no sea cierto. Estamos hablando de algo absolutamente normal. A partir de aquí, si queremos montar un show, pues lo montamos, pero yo creo que esto es lo de toda la vida.
Ya, pero ¿cuántas veces has oído tú, Tony, a un jugador decir que la junta directiva está filtrando cosas intencionadamente para fastidiar al vestuario?
Pero
en el Barça, por ejemplo, ¿cuándo se ha dicho hasta ahora?
Bueno, pero está claro que estamos...
No digo por lo del show y todo eso que estás diciendo.
Pero que la base de todo esto, que es que los jugadores... Porque todo esto sale cuando un periodista cuenta que el vestuario tiene poder. Madre mía, pero si siempre ha sido así, contarme cuándo no ha sido así, y sobre todo cuando hablamos de un equipo campeón, de un equipo que gana tanto, por supuesto que es así. O sea, el artículo de Xavi Bos no descubre nada en cuanto al concepto, sí descubre detalles, y esos detalles son los que ofenden al aludido.
Tony,
se da la circunstancia de que nos encontramos con un jugador de tanta personalidad como Piqué, que se atreve a salir a decir algo que es absolutamente cierto, y es que los periodistas, y eso también lo tenéis que admitir, y no digo con los que estoy hablando ahora en particular, porque cada uno sabrá lo que cuenta, en base a qué lo cuenta, si es un interés de alguien, ahí no me quiero meter en un jardín, pero hay gente que a menudo, hay periodistas que sirven determinados intereses o tienen determinadas fuentes que les interesa que un periodista cuente algo.
Tony,
o sea,
esto es absolutamente normal. Esto con Laporta o con Núñez o con algún otro presidente, ¿tú crees que hubiéramos visto a un jugador tratar así a una directiva? Que tiene muchas razones, muchas cosas, Piqué, pero ¿tú crees que lo hubiéramos visto?
Perdona, te voy a decir una cosa, con todos sus defectos, no me imagino un jugador del Madrid disparándole así a Florentino, ¿eh?
Claro que no.
Yo hablo del Barça. O sea,
lo digo porque con Núñez
vimos el motín del Esperia solo, sí, nada más. Sí, y con Laporta podemos hablar de mil y un ejemplos, y él mismo era un presidente que decía que el vestuario era ese entorno sagrado, no sé cómo le llamaba, donde no se podía ni entrar, eran sus propias palabras, y siempre se le valoró que mimara a los jugadores.
O sea, ¿a ti te parece normal que un jugador del Barça diga que, bueno, no vamos a hacernos daño, no vamos a empezar una batalla, que casi medio amenace al presidente? O sea, ¿no te parece una figura sin fuerza la del presidente del Barça?
Estamos hablando de Gerard Piqué. ¿Sacamos episodios de Gerard Piqué? ¿Piqué? Dime a alguien de este país con el que nos haya metido.
Da igual, pero una cosa. Dime es a alguien. Que, pero espera un momento, ¿no?
Pero Tony, los demás no le
es
pagan,
que, claro, lo mismo, los demás no son sus jefes. Claro, Bartomeu es el jefe
bueno,
de Piqué.
Que no son sus jefes. Cuando ha jugado con la selección española, ha puesto a más de uno en sus sitio.
¿A quién? No le he visto no, yo decir...
A más de uno cuando alguien se ha atrevido a interpretar que si jugaba con la manga larga...
No,
la
pero perdona,
corta,
pero no igual. Le he visto cargar contra Villar o Rubiales. Claro. O sea, no, es que Bartomeu es su jefe.
Contra quien él considere que hace bueno, algo pues, que a él le perjudica y es su personalidad.
Ya, bueno,
luego podremos criticar si
yo
está
perdona,
bien o está mal.
Te iba a llamar Bartomeu. Tony, yo tengo mi personalidad y tengo claro que tengo que tener un respeto con los que tengo por encima.
Pero si es que tampoco dijo nada del otro mundo. O sea, dijo algo que es absolutamente cierto.
Que están filtrando cosas la junta directiva para echarle la mierda a los jugadores.
Pero Juanma, que no es verdad esto. O sea, cuando Xavier Bosque escribe eso, ¿qué pasa? ¿Que es adivino?
Vale, pero no lo puede decir así.
Ah, ¿no puede? Ah, bueno, pues yo creo que la sinceridad siempre se valora. Cada uno tiene su personalidad y Piqué tiene esta personalidad que está por encima de cualquier circunstancia, vale. Y se atreve a decir lo que hay. Y lo que no se le puede decir a Piqué es que mienta. Está diciendo algo absolutamente
no, eso
cierto.
Eso nunca. Pero que Piqué tenga razón no quiere decir que la figura del presidente del Barça y la imagen del club en general no salga muy perjudicada, a mí me lo parece.
Si tú fueras presidente del Barça, tú esto lo consentirías sin ningún problema, ¿no?
Qué fácil opinar desde fuera. Si yo fuera presidente del Barça, intentaría hacerlo bien, como seguro que Bartomeu intenta. Vale. Otra cosa es que luego lo acabes consiguiendo.
No, ya, digo que qué harías con lo de Piqué. No me salgas con un tópico que en Twitter luego rajas mucho. Y aquí no, en la radio me sigue fácil.
¿Qué haría con lo de Piqué? Mira, sí estoy convencido que entre Bartomeu y Piqué no hay ningún problema. Es que estoy convencido. Además, el abuelo de Piqué es representante del club en los sorteos y casi pueden discutirlo el domingo tomando el café.
Vale.
Pero tú, aunque sea, aunque no dijeras nada de puertas para afuera, no te reconcomería las entrañas
no, hombre, sí,
en tu casa cuando llegas a casa y oyes eso, dices, la madre
no,
que
hombre,
te parió.
Sí, le puede decir, oye, Jerry, pero ¿qué has contado?
No,
ahí?
Jerry.
Y se ríen los dos.
Jerry.
Pero ahora, que ya entiendo que el show alrededor del Barça ahora tenemos
claro,
que montar.
Pero el show lo habéis montado vosotros esta vez.
Yo no.
Es que vamos, me estás diciendo, no, la caverna otra vez está
no, la caverna, no.
Pero si
la
lo ha montado Xavier Bosch, el Mundo Deportivo, Piqué y Bartomeu, ¿qué me estás contando?
Oye, te digo la caverna y te digo determinada prensa que hay aquí, local, que
pero
tiene
sí,
determinados intereses
sí,
para que esta junta directiva salte
pero estamos
y pueda
hablando,
entrar otra
estamos
distinta.
Hablando del ADN sí, más Barça de todos, Xavi Bosch, Piqué, Bartomeu, Mundo Deportivo. Es que falta
por
una
cierto,
butifarra y un Castellé ahí arriba.
La acusación que acabas de hacer es buena, Tony.
¿Cuál?
La de acabas de hacer.
¿Cuál?
La del medio de comunicación, ¿qué? ¿Lo que acabas de decir?
¿Qué
has dicho ahora mismo?
Que quiere que salte la directiva.
Claro.
Ah, bueno, no, que siempre hay gente que tiene intereses, es lo que estoy diciendo. Por eso yo siempre defiendo...
Sí, pero para cargarse esta junta directiva.
Sí, claro. ¿Hay alguna duda de que hay gente que tiene interés en dinamitar constantemente la gestión de esta junta directiva porque no mandan los suyos? ¿O también estoy diciendo algo nuevo?
No.
Pero en este caso es un jugador el que ataca.
En este caso hay un jugador que se siente atacado cuando lee un periodista que cuenta una cosa que él sabe positivamente que sale de determinado ámbito del club. Y él sale públicamente y dice que, cuidado, no nos hagamos daño. A partir de ahí podemos opinar.
¿Tú
si
no has ido
jugador...
a la presentación del libro de Xavi Bosa, que no?
No, yo no he ido tampoco. Vale. No he ido. Además, Xavi Bosa escribió una vez una cosa sobre mí y que no me gustó nada.
Empezado por ahí.
Intenté hablar con él y no se puso el teléfono. O sea, que tampoco...
Pero era verdad o era mentira. Era verdad o era mentira.
O se lo filtraron.
No, eran opiniones. Eran opiniones.
Vale.
No le caigo bien, vamos. No importa tampoco.
¿Él a ti?
Bueno, no tiene importancia.
¿Y él a ti?
No, digo que yo no le caigo
¿Y
bien.
Tú, ¿y él a ti, pregunto yo?
Ah, no lo conozco. Me sorprendió leer aquello. Pero bueno, oye, que tampoco...
Escucha, hay gente que no conozco que me cae fatal.
Pues mal hecho, porque las personas hay que conocerlas para tener opinión.
Ya conozco muchas, no quiero conocer más. Eso lo dijo Luis Aragonés. Gracias, Tony, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Adiós. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
No, estaba aquí leyendo.
Ah, mientras hacemos el programa, tú estás leyendo.
Sí,
una novela.
No, estaba...
El libro, perdona, no te queríamos interrumpir.
Es que... No, porque se ve que es récord de ventas en Cataluña, la novela que ha presentado Xavi Bosch.
La primera que escribió, claro, que ganó muchos premios y tal, se llamaba Se Sabrá Todo.
¿Sí?
Pues mira, ¿sí? Esta, palabras que tú entenderás.
¿Qué? Palabras que tú entenderás.
Mira, sí, todo tiene que ver. Recordó, mira, todo va por el mismo sitio, ¿no? Teatro. Jamás como ahora ha sido tan fácil tener una aventura, pero nunca había sido tan difícil mantener un secreto. Mundo deportivo. Bueno, estoy leyendo.
Te dejamos leer, ¿vale? Elena, sí. Buenas noches. Adiós. Dime.
Mañana van a comparecer Griezmann y Valverde a partir de las 4:30. Hombre. Griezmann dará su primera rueda de prensa en la previa de un partido.
Pues que le pregunten por lo que escribió Xavi Bos.
Claro. Sobre sí, Griezmann.
Le llevamos la novela a Lama. ¿Qué te parece?
Sí, no, preguntarle. Yo con que le preguntéis me conformo.
Vale, pues.
No hace falta que leáis la novela, aunque le preguntéis.
Pues ya sabes, o tú o quien vaya de gol tiene que preguntar por eso. Ya,
no,
ya
no, eso no, hombre. Los periodistas están para preguntar.
Que no, hombre, que preguntarán, digo yo, claro. Gracias, Elena, un beso, adiós.
Venga, un beso.
Mensajes Juanma, de los oyentes. Ah, dime, Senabre.
No, solo una cosa más de este tema, que no quiero que pase desapercibida porque creo que es bastante gorda, que es que hoy Mundo Deportivo, en una columna de otro colaborador, que es Lluís Canut, al que también conozco, le envío un abrazo y tal, pero dice... que De Ligt no viene al Barça porque Piqué no quiso. Entonces...
Es tremendo. Acusan a Piqué de que se encontró con De Ligt de vacaciones
en Bahamas.
Y que desde entonces De Ligt decide no fichar por el Barça. Como que Piqué le comió la cabeza para que no...
Y termina el escrito diciendo qué casualidad.
Sí. La recontrapataleta, esto yo creo que va a volver a tener efecto. Supongo que vuelve a salir Piqué, le volverán a preguntar y
todo muy normal
en un bucle infinito.
Sí,
pero no me entero shows de estos.
Aparte del hecho de que esa información, si la tenían, ¿por qué no la daban antes? Es decir, el lector se debe encontrar en una situación...
Bueno, pero eso lo publica un periodista, y no un periodista que no pertenece a la plantilla de Mundo Deportivo, que es un colaborador. Y él, como colaborador, puede contar lo que quiera.
Sí, sí.
No está en el consejo de redacción, ni pregunta, ni cuenta. Bueno. Ese escribe un artículo y lo dice.
Es muy tarde. Mensajes de los oyentes. Partidazo Cadena COPE.
Mucho sobre la audiencia del Atleti Real Madrid del sábado. Dice José Ángel: Juanma, respecto a las audiencias, no todo el mundo se puede permitir esos precios para poder ver el fútbol.
Hombre, yo no me refería a eso. Pero que creo que más de 1.300 seguramente habría.
Pero por eso precisamente hay mucha gente que va a casas donde...
O a bares, o a centros, que tal, claro. No sé qué, con lo cual...
El partido del sábado lo vio mucha gente. Todos los futboleros tienen Movistar Fútbol, otros aplicaciones, incluso aparatos piratas. Lo de 1.300.000 personas no se lo cree nadie. Juanma, yo soy pensionista y no me puedo permitir canales de pago. Sobre las audiencias es muy sencillo.
Pero se podrá permitir a lo mejor verlo tomando una cerveza en un bar, digo yo.
Pero a lo mejor tiene los problemas de movilidad y no puede bajar.
Oye, ya, pues lo siento mucho por el señor, tío. Claro.
Precisamente dice un oyente, sobre las audiencias es muy sencillo. La televisión
al final
de pago...
le ha atacado a un colectivo entero con el tema de la audiencia.
Le mandamos un descodificador, hombre.
La televisión de pago siempre ha estado infraponderada en este país y no hay audimetría en hoteles, restaurantes ni cafeterías. Carmelo, solo en el bar donde estaba yo había más de 1.300.000 personas. Y en el bar de al lado había 3 personas viendo Antena 3. Y dice un oyente,
película, sí, sí.
Que vaya con cuidado Bartomeu si se mete con Piqué, que Gerard le dará inmediatamente la baja como presidente del Barça.
Es que me tiene loco que el cielo es real de Antena 3 Televisión gane a un Atlético Madrid-Real Madrid. Es que... Pero Alcalá dice
no,
que es
porque
normal.
Es que hay que verla, esa película. El cielo es real, es un peliculón.
¿Quién la protagoniza?
Un niño.
Robert Redford, creo.
No, es un niño que muere y va al cielo.
Es cielo real. ¿Es de eso, Senabre, de verdad?
Sí, sí, sí. Vale. Pero no lo sabía, ¿eh? Cuando lo has dicho antes lo he buscado.
Oye, cosa. Va a hablar en el partidazo ahora la persona que más sabe de la seguridad de los futbolistas en sus casas. No se lo pierdan.